aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Y hoy un tema que tiene prendido al mundo entero. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Han reducido el lenguaje? ¿Ya estamos perdiendo el lenguaje con las redes sociales? ¿Qué pasa con la comunicación virtual? Eso es un tema que en un ratito nomás lo vamos a conversar con una investigadora de precisamente de estos asuntos. Esto es Cosas Nuestras. Y vamos a abrir el programa con Peteco Carabajal y un tema que le pertenece, que es Perfume de Carnaval. Y me estoy acordando cuando presentó Perfume de Carnaval Peteco en mi programa de otrora, y entre fuera de aire, ¿no? Me hablaba de las aventuras que produce el carnaval en todos, en todos los que participan de los carnavales, en todos los carnavales. De eso nos pusimos a hablar bastante. Bueno, Perfume de Carnaval, Peteco.
Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un año su algarrobo, cortaba el aire un pañuelo. Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo, rendido a tus ojos, sintiendo que me quería. Ay, perfume de carnaval, ya nunca me he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Hay tiempo donde han quedado, donde he perdido mi sueño. ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero? No quise decirle nada, duerme en silencio esa tarde, y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Ya nunca me olvidar, su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma.
Doctora en letras, profesora de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, ensayista, poeta, tiene editado un sólido diccionario de escritores latinoamericanos, se llama Susana Chela. A ella le hemos preguntado, le pregunté, se me ocurrieron preguntas que tuvieran relacionado con eso, del lenguaje con el que abrí el programa, ¿no? En un mundo que está invadido por la comunicación, comillas, ¿no? Comunicación virtual. ¿Cómo se ubica en términos generales el escritor argentino actual? Contesta Susana Chela.
Es difícil responder a esta pregunta, dado que la virtualidad o los soportes que no son el tradicional libro permiten una circulación de textos muy diversa. Por ejemplo, en los e-books, que amplían y facilitan la llegada de producciones a un público que puede acceder a libros muchas veces difícilmente conseguibles en el formato tradicional y también a un costo mucho más bajo. Esto en cuanto a difusión y circulación. A la vez, se plantea el desafío de cómo incide esto en la escritura. La llegada a un público múltiple y diverso crea condiciones de escritura relacionadas con el interés por ciertos temas que se instalan como predominantes y que parecen estar determinados por una facilidad de recepción. La cuestión parecería ser que en el mundo de las redes adquiere repercusión por las mismas políticas de selección de textos promocionados, por los asuntos que tratan y por las modalidades genéricas que los sustentan: narraciones, ensayos, testimonios, informes. Y esto, creo, limita el horizonte de escritura.
Con Eduardo Falú, su guitarra, recibimos de nuevo a Susana Chela a través de otra pregunta que le hice referida al lenguaje y lo que está pasando con las redes sociales. ¿Han atrofiado la lengua escrita, el lenguaje hablado? Primera parte, Susana Chela.
Creo que sí, desgraciada y terriblemente, esto de las redes sociales han producido esos efectos. Si se calculaba el manejo de un número de vocablos entre gente alfabetizada, ni hablemos de los semianalfabetos y o de los alfabetos funcionales, en unas 2.000 palabras, la cantidad de vocablos que utilizan quienes andan por las redes se ha reducido, diría, geométricamente. Si esto se evidencia en la oralidad que practican, la proyección hacia lo escrito es dramática. Manejan un número de palabras básicos donde los sinónimos, las modalidades de los verbos, los matices de adjetivos, la construcción de una oración compleja en la cual se exprese, por ejemplo, una condición, una antelación, una objeción, alguna conclusión, Esto parece inexistente ante el imperio no solo de la oración más que simple, sino simplísima, sin la menor concluencia entre lo que se presenta y lo que se agrega. No podría decir ni que se concluye, ni que se argumenta o algo por el estilo. En esto estamos en la miseria inducida por las redes. Lo digo porque lo veo y constato en publicaciones que circulan cuyo lenguaje no alcanza el mínimo de elemental competencia lingüística, para decirlo en términos chonquianos, y por tanto tremendas fallas en las emisiones que se evidencian en todos los componentes que tiene que tener un texto: concordancia entre sujeto y verbo, adjetivaciones, pronombres, comas, mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, etc. Al decir esto, sé que la respuesta justificatoria me corre por izquierda. Soy una especie de conservadora que quiere coartar la libertad expresiva y cosas así, porque tenemos reglas internalizadas que nos llevan a flexionar en pronombres, verbos, sustantivos.
Tengo el corazón herido por dos espinas clavadas, el verde de tus ojos y aquel adiós sin palabras. Madurando enero, siempre rondando mi almohada, se duerme en los silencios enamorado del alba. Te quiero y te quise siempre, paloma de tulcinaras, mi voz termina en tu nombre cuando mi canto se acaba. Cuando muera me haré brisa para buscarte y amarte, te daré un sol de sonrisa cuando no te mire nadie. Flores blancas amortajado en distancias, separa mi amor del tuyo sin una luz de esperanza. Amanecida en mi pecho como una flor escondida, tus besos, miel de verano, me están quitando la vida. Me haré brisa para buscarte y amarte, te daré un sol de sonrisas cuando no te mire nadie. En mi corazón herido que está ardiendo en soledades, el recuerdo de tu boca de partirse en el aire.
Ofrenda de Chacarera, Peteco Carabajal. Me acordé de nuevo algo de Peteco. Por lo menos 4 o 5 temas de los primeros esos que hicieron furor de Peteco Carabajal me los llevaba para escuchar en mi casa, en la boca, tipo siesta, caía Peteco, timbre, y me dice, mirá lo que compuse. Oh, y era, por ejemplo, qué sé yo, Las manos de mi madre o Perfume de carnaval. Esos gustazos que se da uno siendo periodista, ¿no? Y que, bueno, y que había establecido una amistad grande con toda la familia Carabajal. Largos relatos para contar, ¿no? Ofrenda de Chacarera, Peteco Carabajal. Estamos en Cosas Nuestras. Y nuestro lenguaje hablado, ¿Por dónde transita con el tema de las redes sociales? Susana Chela.
Confundir el género gramatical y sexual no aporta a las vindicaciones de gender. Esto es el género, lo femenino. Entre los masculinos y los femeninos, de muchos vocablos que no aluden para nada a género sexual, habría que considerar la categoría de neutro, que en nuestra lengua devino asociado a la flexión del masculino, aparte de algunas persistencias como esto, aquello, lo. Aquí creo más que interesante referir una pequeña anécdota. Serví a mis nietos, un nene y una nena, unas facturas para que comieran y les dije, aquí tienen, señoritos. La nena, revelándose, dijo, yo no soy señorito. Y su hermano le contestó, es un masculino neutro, aprende un poco de gramática. Vale consignar que estos niños tienen 7 y 9 años. Me quedé pensando en eso del masculino neutro. Ni idea de dónde lo sacó mi nieto, ni siquiera de dónde sacó el neutro. Lo que sí retuve fue que esa transformación gramatical retuvo morfemas masculinos, digamos, como el neutro templo del latín. Y aquí no me extiendo en las lenguas que conservan los tres géneros, femenino, masculino y neutro.
Y seguimos en Cosas Nuestras, el coordinador es Martín Barón Santella, el operador de audio, Leonardo Sangari. Ya estás, establecido vos, Sangari, No te podés escapar ahora, Y tenemos un mail, cosasnuestras22@gmail.com. Y Susana Chela desarrolló este tema que le he preguntado sobre la importancia, esta cosa fundamental que nos está pasando en el mundo entero, a los humanos, el tema es las redes sociales. Las redes sociales en nuestro vínculo con el habla. Bueno, a ver, ¿qué dice esta mujer?
La creciente ignorancia en el manejo de la lengua tiene que ver con muchos factores. No es el menor la depreciación de la enseñanza primaria y secundaria y la falta de lecturas literarias que muchas veces se soslayaron en el afán de modernización, dicho entre comillas, por lo cual los textos de referencia en los libros fueron meras noticias periodísticas, con todas sus falencias. En lugar de citar algún texto literario, se citaba alguna noticia de algún diario. Y asimismo, en la entronización de un lenguaje comunicacional, también incluido en la enseñanza de los idiomas extranjeros, que aplastan con esto la dimensión de los idiomas. Todo lo cual redunda en la apropiación de una lengua empobrecida y confusa, tal como se ve en los medios, en los zócalos de la televisión, en la prensa escrita. Pero además, algo que incorpora tal pobreza a lo que debería ser una elaboración de la lengua en tanto arte de la palabra. Casi me da vergüenza decir esta expresión en medio de lo que se ha impuesto. Digo, en toda una serie de publicaciones y, entre comillas, poética, sea narrativa o poesía, donde lo que prevalece es un lenguaje chato, meramente constatativo.
Blanca Rebori en Folclórica, Cosas Nuestras.
Recuerdo lo que Walter Benjamin decía sobre la incapacidad de escribir experiencias extremas por la falta de lenguaje para hacerlo. Esa situación que él refería a quienes habían transitado situaciones de guerra y otros conflictos aparecen aquí más bien soslayados o desdibujados, porque los que escriben no han pasado de lejos por tales situaciones y, sin embargo, insisten en esta pobreza de lenguaje. No fue poca cosa atravesar un genocidio como para que, por mínimo, no se cuestione qué palabra decir, qué silencio hallar, qué poesía después de Auschwitz dignamente expresar.
Thank you.
De resultas, se halló en tal situación la mejor fatuidad concebida entre los años 80 y 90 de la Argentina. Estos últimos, segunda década infame, que no tuvieron mejor idea que enarbolar una expresión literaria, arrasando con todo lo que puede barrerse de algo que bien podríamos llamar poesía, en tanto elaboración de la lengua, indagación en las poéticas, diálogo con la vasta tradición de nuestra lengua, valga mencionar el siglo de oro, del cual no consignaron menor lectura, ni idea, ni comprensión, ni nada. Moviéndose entre la turbia maniobra ideológica de mover a cero todo un inmenso background, lo que quedó fueron poco menos que, no diría ruinas de un naufragio, porque esto sería tal vez elogioso. Lo que quedó fue una inmensa chatura, la pobreza de vocabulario, la ignorancia de los géneros poéticos, la tremenda gratificación de que todo aquello fue y que ahora lo que queda son las sueltitas frases de alguna, a saber, descripción, como si se dijera con ínfulas de proverbialidad que el gato está en la ventana, se supone que esto sería algo muy profundo. O la confesión, o cuánto sufro, o algo así expresado en términos abstractos como, por ejemplo, en este lugar en que habito, mi último refugio del mundo desencantado. Sigo, ceseos acumulados para contar una más que nimia anécdota y siguiendo mera idiotez que se evidencia cantando a las flores, los parques, la ropa lavada, la pelada de papa o algún otro gesto costumbrista. Una banda de poesía de señoras, ama de casa o de muchachos andando ahí por la esquina y así siguiendo. Justamente, las emisiones que se afincaron en varias referencias históricas en ámbitos supuestamente exóticos, como situar una escena más que nimia en una ciudad rara, europea, por ejemplo, por no tener más ámbito de escritura que la enorme fatuidad que puede hablar de la pólvora en las cruzadas, ignorancia supina de la historia, o bien, anclarse en una historieta y así siguiendo hasta dejar eso y evidenciar justificaciones que se presentan como virtud. Escribir con lo que hay. Es turbia justificación que tuvo su antecedente por los años 80 en el descriptivismo. Un poeta, un poema, algo así, simplemente mostraba algo. Un lago, un mar, una pared, un gato, un perro, todo inmóvil. Maniobra ideológica que tendía a establecer que nada más era posible para un poeta que simplemente mirar relativamente y describir algo, a veces un paisaje o algún bicho llamativo, pero de la especie presencia del mundo circundante de sus sujetos, nada. Más, intentaba borrar al tal sujeto para que no les ofreciera problemas. Así se afincaron en el objetivismo, una maniobra ideológica para sacar del medio todo el conflicto. Claro, la descripción permite fijar una tela inmóvil en su presencia, y desgraciadamente esto hizo escuela. No solo la ideología afina la perpetuidad de mantener el statu quo, sino también modos de escribir, pautas impuestas que bien podrían resumirse en, y ahora cito, entre comillas, cuanto más simple que seas, cuanto más hables de pavadas, cuanto más te afinques a una postura acrítica y felicites tu entorno neoliberal, más promocionado serás. Así, son cosas tristes, pero son y están.
El cerro, vengo bajando. Camino y piedra traigo enredada en el alma vida, una tristeza traigo enredada en el alma vida, una tristeza.
de no quererte. No digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, por qué me alejo. Es mi destino. Sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. En un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. La dicha busco, vivo penando. Cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Y a veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando.
Camino de Yupanqui por Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto en el canto. Hemos tenido hoy a la profe de literatura, doctora en letras, Susana Chela, hablando sobre el tema que acuciante de estos tiempos, ¿no? Que son la influencia de las redes sociales en la lengua y en el lenguaje escrito. Será hasta la próxima.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas nuestras.